De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 20 de noviembre contando la actualidad. Para empezar, la última hora de ese accidente ferroviario ocurrido a las 6 y cuarto de la mañana en Cataluña, en la red de cercanías catalana, en Rodalies, en la línea que une Tarrasa y Manresa. Hemos contado en distintas conexiones con Barcelona, en este Buenos Días Madrid, que al menos hay un muerto. Última hora, Barcelona, Rafael de Ribot. ¿Qué datos oficiales hay del resultado de este siniestro, de este descarrilamiento de un tren? Un desprendimiento de tierras. ¿Qué sabemos a esta hora, Rafa?
Buenos días, pues ya tenemos el balance definitivo. Un muerto, tal como apuntábamos, y 6 heridos leves a consecuencia de este descarrilamiento de un tren de cercanías en esta línea entre Manresa y Tarrasa. Acotábamos en la última conexión que se estaba trabajando para evacuar a los pasajeros que continuaban dentro de los vagones que habían salido de la vía. En total, 2 de los 6 que formaba el convoy, que llevaba en esos momentos 150 personas. A esta hora podemos decir que han terminado todas las labores de evacuación y, por tanto, ya no quedan pasajeros afectados en la zona del siniestro. Sobre la afectación a futuro, se espera que se tarde como mínimo 2 días en restablecer el tráfico de trenes por la línea, y las causas también, como apuntábamos, se confirma el desprendimiento de un terraplén en la zona como causa de este descarrilamiento. El jueves pasado cayeron 90 litros por metro cuadrado y desde ese día no ha dejado de llover ni un solo día, a pesar de que en menos cantidad. El servicio geológico está activado para inspeccionar toda la línea para evitar que puedan suceder episodios de esta naturaleza. Como decimos, balance definitivo, un muerto y 6 heridos leves.
Esa es la crónica de lo ocurrido esta mañana en Cataluña, en esa línea ferroviaria entre Manresa y Tarrasa, a la altura de Vacarisses. La crónica de nuestro compañero colaborador de Buenos Días Madrid, Rafael de Ribot. La otra noticia de esta mañana la hemos contado también a las 8 de la mañana, el comunicado que acaba de difundir el presidente de la Sala Segunda de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el comunicado en el que anuncia su voluntad de no ser incluido para el caso de que así fuera considerado entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que Marchena se desmarca del acuerdo entre el PSOE y el PP, y como dice el comienzo de este comunicado, las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial me obligan a hacer las siguientes precisiones, que luego les detallaré. Y la conclusión es que no quiere participar del acuerdo para preservar su independencia. Esa es la última hora de la que hablamos enseguida en la tertulia. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, hora punta, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con saturación en todos los accesos, sobre todo por la 6 con problemas desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también en la M607 a su paso por Tres Cantos, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en Las Tablas hasta Nudo Manoteras, por la 2 desde Torrejón hasta Canillejas, por la 3 en Rivas, también por la 4 en Pinto y en la zona de Getafe, por la 42 también en Getafe, por la 5 en Móstoles, Alcorcón y en Campamento, complicaciones hasta ahora en ambas direcciones, también problemas en la M40, entre Vallecas a hacia la 2 y sobre todo en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6 y también en Valdemarín y los túneles del Pardo en ambas direcciones.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues está complicada la M30 en el norte por el paseo de la Castellana y hasta el nudo de Manoteras, en la franja oeste desde el puente de Vallecas hasta Ventas, en el Calderón y en el puente de los Franceses. Mal la avenida de la Ilustración, la calle Sinesio Delgado desde Ciudad Universitaria, especialmente en su conexión con Monforte de Lemos. También mal el paseo de las Delicias hasta la Glorieta de Carlos V y Raimundo Fernández Villaverde, especialmente en Nuevos Ministerios. Hay túneles cortados Río Rosas, O'Donnell y el de Pío 12 en sentido M30, afortunadamente tranquilidad en los trenes de cercanía y metro.
Das fe, Álvaro Neto, de que está todo cortado, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Doy fe de que está cortado el túnel de Río Rosas, el de Isla Filipina. Está todo caótico ahora mismo en el centro de Madrid.
Y buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez. ¿Cómo
buenos
estás,
días, amigo? A pesar
buenos,
de todo.
A pesar de todo. Manuel Marín, buenos días, hombre.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A saber, Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Bueno, pues hay que irlo cambiando sobre la marcha. Condolencias a los familiares de esa persona fallecida
en el accidente del tren de cercanías en Cataluña. Y vaya bombazo, Juan Pablo, acaba de caer. Manuel Marchena, como has contado, renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, reivindica su independencia. Así, a bote pronto, es una bofetada para algunos pactos políticos o algunos comportamientos políticos, para algunos que envían WhatsApp pues un tanto inoportunos. Reivindica así la independencia de la justicia y el valor de instituciones como el Supremo. Yo tenía preparado, Juan Pablo, que bueno, Pedro Sánchez tuvo que recurrir ayer en Marruecos, donde por fin fue recibido fría y protocolariamente por Mohamed VI, a una obviedad para evitar situaciones más incómodas. Recordó que quien tiene la prerrogativa de convocar elecciones es el presidente del gobierno y que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había hablado de varias fechas. ¿Consideran nuestros compañeros de tertulia que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE ha desautorizado al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE? Hay miembros del gobierno socialista que presionan para que se adelanten las elecciones viendo la situación actual y la enorme dificultad de aprobar presupuestos. Hay expertos, además, citados hoy por el diario El Mundo, que opinan que legalmente los presupuestos no se pueden prorrogar de manera indefinida, que si en abril no hay presupuestos, tienen que convocar elecciones. Podemos pensar también que la opción del superdomingo del 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas, europeas y en su caso también generales es una advertencia a los independentistas, o apoyan los presupuestos o hay elecciones y el resultado puede no serles tan favorable como que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Los independentistas insisten en su negativa a apoyar los presupuestos, sus demandas son imposibles de cumplir porque la justicia tiene su camino y el cumplimiento de las leyes, por muchas presiones políticas que pueda haber, por muchos intereses en juego. Por ejemplo, había escrito yo ahora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las diferentes opiniones sobre la decisión de calado político que adoptó Pablo Casado al pactar con el gobierno esta renovación. Las críticas a lo que algunos consideraban una cesión se rebatían en privado sobre la realidad que se impone en el día a día y en el papel que podría jugar el presidente pactado, en este caso Manuel Marchena, un Manuel Marchena que ya se ha
autodescartado,
se ha bajado de ese tren. Pero en esto, Ignacio Coixidó, portavoz del PP en el Senado, envió un WhatsApp sobre un posible control del Supremo. ¿Qué debe hacer Coixidó ahora? Pregunto a nuestros compañeros de tertulia. Y además, después de la salida de Marchena, ¿basta con su explicación de que utilizó un lenguaje coloquial o el error tiene más relevancia?
Aquí tengo el comunicado de Manuel Marchena de esta mañana. Ya decía que da una serie de razones y de precisiones. Es un comunicado más con el membrete oficial del Tribunal Supremo, es a la segunda a presidencia. Es decir, no es un papel que ha mandado, sino lo manda oficialmente el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el presidente del Tribunal Sentenciador del caso del proceso independentista en Cataluña. Dice, jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo, de forma especial como presidente de la Sala de Admisión de las Causas contra Forados, es decir, políticos, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 19 de noviembre de 2018, firmado Manuel Marchena Gómez. En el lenguaje coloquial que dice Coixidó, o sea, ¿cómo se traduce? Es de ayer, pero se ha comunicado esta mañana. Uh-huh. En el lenguaje coloquial que diría Coixidó, en el WhatsApp ese donde tiene tantos amigos en el grupo del Senado, que luego lo cuentan, lo que se pone en el WhatsApp. ¿Cómo hay que traducir esto, Manuel, Álvaro, Juan Luis? ¿Cómo se traduce en el lenguaje coloquial?
Muy sencillo,
este comunicado de Marchena.
Que a Marchena el PP no le tiene controlado. Es decir, que estamos ante un juez completamente independiente.
¿Manuel? Esto es lenguaje coloquial, ¿eh? O sea, que...
Hombre, no, vamos a ver. Es evidente...
¿Esto es por lo de Coixidó?
Evidentemente que es por lo de Coixidó. Es decir, esto es una decisión que ayer al mediodía tenía tomada Manuel Marchena y que se ha intentado reconducir de alguna manera, pero no ha sido posible. Yo lo sostuve aquí hace justo una semana, el martes pasado.
Sí.
De verdad que dudar de la independencia y del trabajo y de la trayectoria de Manuel Marchena es no conocerlo en absoluto, es no conocerlo en absoluto. Yo lo que estaba ocurriendo hasta ahora mismo, en los últimos dos días, era inasumible. Es decir, presidir durante cinco años el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo bajo una sombra de sospecha sistemática no era posible. Es decir, hay un comentario que por más que quiera Cosidó que se interprete o se reinterprete o se malinterprete, no tiene otra interpretación posible. Es decir, que con Marchena se controlaría la sala segunda
por detrás.
Es no conocerlo.
Es los teleñecos.
Es no conocerlo.
¿Los jueces del Supremo son teleñecos?
A mí me parece una irresponsabilidad política tremenda, ni siquiera en el ámbito privado. Y más, en fin, después de estar viendo todo lo que vemos con grabaciones.
Pero es que es un chat de 147 personas.
Hay otra evidencia, es decir, en el Partido Popular había mucha gente que había cuestionado este acuerdo de Rafa Catalá, autorizado por Pablo Casado, y gente que consideraba una afrenta personal por encima de cualquier tipo de acuerdo institucional sobre el Consejo que estuviera el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada.
El ponente de la sentencia de la Gürtel.
A partir de ahí se ha jugado con el prestigio, con la personalidad, no solamente de Manuel Marchena, sino de las personas que estaban sonando para ser vicepresidentes del Consejo y para vocales, que ni siquiera se ha presentado el listado todavía oficial al Congreso, ¿no? O al Senado. Y desde esa perspectiva, insisto, es no conocer a Manuel Marchena y pensar que iba a estar al servicio de un partido, cosa que objetivamente, y su trayectoria lo avala, nunca lo ha estado.
Juan Luis.
Sí, hemos visto lo peor de la política y lo mejor de la ética del trabajo en 24 horas. Hemos visto cómo un partido político, en este caso una persona además que no es nuevo, ni es inocentón, ni es naif, como Ignacio Cosidó, que ha dirigido la policía de este país, decir en un grupo de WhatsApp de más de 100 personas algo que en realidad no es verdad, y es que ellos controlan a Marchena, no os preocupéis que esto es para bien. Es decir, una especie de postureo para defender una posición política mintiendo a sus propios compañeros, porque otra conclusión que se saca de todo esto es que Ignacio Cosidó estaba vendiendo como que controlaban a Marchena cuando claramente no era así, ¿no? Pero lo peor de la política muchas veces sucede cuando el político ni siquiera es capaz de ser honesto con sus propios compañeros y vende como que controla un tema cuando realmente no lo controla en absoluto. Y alcanza el nivel de cutrez de defender su operación política de una manera muy poco discreta y además falsa. Y hemos visto lo mejor de la ética profesional de un juez que dice, mira, dice tú, en lenguaje coloquial.
Yo no soy teleñeco de
por
nadie.
Aquí no paso,
por aquí no paso.
Una cosa es que yo haga como que pertenezco a una familia, me lo trague, no diga nada, vale, pues venga, conservador, que me vinculéis a cierto partido más que a otro, bueno, me lo puedo tragar, pero como todos decís que soy una persona de prestigio, vale, pero otra cosa es que vayáis diciendo por ahí, casi en público, que me controláis por detrás. Pues mira, por detrás, no.
Ni por delante tampoco.
Bueno, pues muy bien Marchena, que queda ahora mismo además coronado públicamente por los atributos y los halagos que en privado la gente que le conocéis pues con los que lo soléis describir, ¿no?
Bueno, no, yo creo que efectivamente lo de Cosidó es de una torpeza increíble, pero también en realidad confirma lo que ya sabíamos, que es que aquí había un pasteleo indigno entre el Partido Popular y el Partido Socialista para intentar repartirse los asientos del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que ha quedado en evidencia que esto era una maniobra política descaradísima para controlar o intentar controlar el Poder Judicial y ha quedado en evidencia. Yo creo que a Cosidó le queda muy poco tiempo.
¿Llega al tele de las 3 o el de las 9?
Bueno, pues no lo sé. En el PP son más lentos.
Eres especialista, bueno, tú, más el de las 9 que el de las 3, ¿no?
Yo creo que en el PP son más lentos, tardará unos días en caer, pero creo que va a caer, entre otras cosas, porque hay un asunto todavía mucho más grave que le afecta. Y es que él era director general de la policía cuando se dio la orden de poner a trabajar a funcionarios públicos en requisarle a Bárcenas documentación y pruebas contra el PP de Mariano Rajoy. Esto es lo verdaderamente grave y esto es lo que hará verdaderamente caer a este señor que no debería estar ahí, obviamente.
Un momento. Celso Rodríguez es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, buenos días.
Buenos días.
La decisión pública de Manuel Marchena de renunciar a toda posibilidad de que él pueda presidir el Supremo es la demostración de que ustedes son independientes.
creo que ustedes estaban enfocando la tertulia muy acertadamente.
Muchas gracias.
En los previos que he escuchado y además pues lo celebro. La decisión del señor Marchena de hoy, en primer lugar, demuestra que era un magnífico candidato. Demuestra esa autoridad, esa independencia, esa valía personal y profesional que le habíamos reconocido todos, absolutamente todos. Nadie con su autoridad hoy estaba tan capacitado para presidir el Tribunal Supremo. Pero por encima de todo, ha dado una lección de independencia, porque a los jueces, ni al presidente del Tribunal Supremo, ni al presidente de la Sala Segunda, ni a ninguno, nos domina ningún político.
Dígame, ¿esto invalida el acuerdo al que llegaron la ministra de Justicia y el exministro Catalá? ¿Tienen que empezar otra vez?
Hombre, desconozco si invalida el acuerdo. Una vez más, estamos hablando y me parece que hoy pues no es todavía un momento precipitado, tal vez, ¿no?, para aventurar cualquier decisión, pero la normalidad constitucional ha de cumplirse. Por lo tanto, comenzar otra vez de cero unas negociaciones entre los grupos políticos que, recuerdo una vez más, todos los jueces criticamos nuestro sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No es, desde luego, el parlamentario, sin embargo, es el que figura en la ley, que no ha cambiado ningún partido político en estos últimos años, por cierto, y por lo tanto nosotros no tenemos más remedio, como nos obliga la Constitución, que cumplir y hacer cumplir la ley. Ahora, por esa normalidad del orden constitucional, esta decisión, desde luego, no debería perturbar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta tal punto que volviese, como ha sucedido en alguna época, a demorarlo por un periodo absolutamente inadecuado.
Pues le diré que se va a demorar, porque acaba de anunciar en una entrevista en Radio Nacional de España el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, que el PP rompe el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, supongo que entramos en prórroga otra vez.
Pues sí, muy probablemente, por lo que usted me dice, conozco la primicia a través de su noticia. Y esto pone de manifiesto, una vez más, la debilidad del sistema político de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Si me permite, recordaré que las asociaciones judiciales y fiscales, por unanimidad desde hace un año y medio, defendemos que ese sistema no es el adecuado, no es el que quiso la Constitución. La asociación a la que yo pertenezco, en solitario, vino defendiendo que este sistema no es el que quiso la Constitución desde 1985. Estas incidencias, por llamarlas de un modo muy suave, evidencian que el sistema no es el adecuado. Depende de una manifestación determinada, de una actitud, de una intervención de un político, que el órgano de gobierno del Poder Judicial, pieza clave en cualquier Estado de Derecho, no hay discusión en ello, se demore, se derrumbe o permanezca o se renueve en función de lo que alguien pueda decir en la órbita política. Sí. Evidentemente no es. Esto no es de recibo en un sistema de normal funcionamiento.
César Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.
Consecuencia política. Se rompe el acuerdo. ¿Por qué rompe el Partido Popular el acuerdo esta mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido en las últimas horas, Manuel?
Bueno, en la medida...
Pero no estaban muy contentos con el acuerdo.
Estaban muy contentos con el acuerdo. Lo que pasa es que ha habido una serie de cuestiones sobrevenidas y evidentemente este comentario del portavoz del Senado en WhatsApp lo ha dinamitado todo. Es decir, es verdad que se había hecho de una forma muy chusca, especialmente el anuncio de que Marchena iba a presidirlo sin que supiéramos todavía cuál era la totalidad de vocales que tenían que votarlo. Ese es el único gran defecto. Yo todo lo que se habla de conchabeo, pasteleo, etcétera, etcétera, lo circunscribí el martes pasado como en un acuerdo institucional que considero absolutamente democrático y absolutamente normal. Es verdad que el PP había renunciado a una mayoría en el Consejo y que eso ha sentado muy mal. Y es verdad que se había anunciado prematuramente el nombre del presidente, pese a que en los códigos internos de la justicia prácticamente se sabía. Decíamos el martes pasado, no nos rasguemos las vestiduras porque exista conchaveo. Existe en todos los sitios. El problema que ha ocurrido aquí es un problema nada más que de dignidad personal. Yo entiendo que el acuerdo salta por los aires,
totalmente,
ha sido dinamitado.
Pero se lo carga Cosidó, no Marchena.
Se va a prorrogar a Carlos Lesmes. Y yo, fíjate, me atrevo a aventurar y a decir, uno, que el PP no renuncia a que Marchena presida dentro de unos meses el Consejo General del Poder Judicial, pero no en estas condiciones. En la medida en que él hoy, con una decisión personal dura, me consta, para él, y viendo todo lo que ha ocurrido, él, de alguna manera, su figura jurídica, judicial, su figura institucional sale muy reforzada, de tal manera que necesariamente el acuerdo tiene que saltar por los aires, necesariamente cuando pueda llegar a haber otro tipo de renovación, si existe voluntad personal por parte de Marchena, si alguien le convence, se presentará, y en ese momento no habrá nadie, intuyo, nadie que discuta ni su legitimidad, ni su cualificación, ni su, sobre todo, grado de independencia.
La ruptura del acuerdo, el anuncio que ha hecho Maroto hace unos minutos.
Sí, no, y me llegan noticias también de que el Partido Popular, la condición que va a poner para renegociar el acuerdo es que la ministra no esté como interlocutora. ¿Qué? Con lo cual, me parece muy bien, pero
es,
me parece...
desandar el camino.
Efectivamente, claro, me parece de una incoherencia...
Desandar lo que lleva haciendo Catalá desde agosto.
Claro, claro.
Es que está desde agosto
es
negociando.
Es que todo esto está demostrando que la estrategia que ha seguido el Partido Popular ha sido equivocada completamente. O sea, ya dijimos aquí que no se podía estar pidiendo la dimisión de Dolores Delgado, por un lado, y por el otro sentándose con ella para negociar la renovación del Poder Judicial. O sea, esto es absurdo completamente. O sea, o estás en una posición o estás en la otra. Y claro, ahora de repente se les cae Marchena y dice, no, pues hasta que no se vaya la ministra. Hombre, esto no es nada serio, la verdad. O sea, como partido están demostrando pegar unos bandazos increíbles.
Juan Luis.
Maroto ha dicho tres cosas. Una, que el PP da por roto el acuerdo. Dos, que el mensaje de Cosidó no les ha gustado nada. Lo ha dicho Maroto. Que no, o sea, que pues él, oye, no lo hubiera hecho.
Pues que lo echen del Senado, ¿no?
Le falta menos de un telediario.
Un telediario. Sí. Y tres, efectivamente, como decía Álvaro, que no se van a volver a sentar con el PSOE para negociar otra vez el Poder Judicial hasta que no dimita la ministra de Justicia, cosa que es, pues, un chiste. Sí. En general es un chiste, porque ellos han participado, claro, del pasteleo, como lo hemos llamado hace un rato, han puesto sus condiciones, han impuesto algunas y han cedido en otras, supongo, han negociado, y cuando sale mal, porque uno de los suyos
no es dócil,
se le va la boca, porque uno de los suyos se le va la boca, dicen que la culpa de todos es del PSOE, que se echan atrás y que rompen el acuerdo. O sea, es cortina de humo al más puro estilo Casado, pero yo creo que seremos capaces de ver a través de ese humo.
Que salude un momento a Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Señoría, buenos días.
Buenos días.
Le pregunto por orden. El comunicado de Manuel Marchena, ¿a usted qué le parece?
Bueno, pues a mí me parece que es un comunicado que le honra y que además, por extensión, dignifica toda la carrera judicial. Se manda un mensaje a la clase política que los jueces no estamos dispuestos a ser objeto de un instrumento para el control del Poder Judicial.
¿Esto defiende, por lo tanto, esta decisión de Marchena, la independencia de todos ustedes?
Yo creo que sí, yo creo que es una persona relevante y que pone de manifiesto el sentir mayoritario que hay en la carrera judicial y el hecho de no estar dispuestos a ser moneda de cambio ni estar dentro de estos cambalaches.
La decisión del Partido Popular anunciada hace unos minutos de romper el acuerdo alcanzado con el Gobierno, con el PSOE, para la renovación del Poder Judicial, como consecuencia ha ocurrido después del anuncio de Marchena y después de que se difundiera un mensaje interno del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado, de su portavoz Cosidó, hablando de controlar por detrás la Sala Segunda. La ruptura del acuerdo, la respuesta del PP a estos acontecimientos, ¿a ustedes qué le parece?
Bueno, yo no voy a entrar en valoraciones políticas, solamente quiero apelar a la responsabilidad institucional que tienen los gobernantes y los parlamentarios y las fuerzas políticas de renovar en plazo las instituciones. El 4 de diciembre concluye el mandato de este Consejo, es algo que está establecido en la ley inicialmente, y creo que, y además de hecho, tanto el señor Sánchez como en su momento el señor Casado habían comprometido a renovarlo dentro de plazo. Creo que este espectáculo que se ha dado primero anticipando el nombre de la persona que iba a presidir el Consejo y luego con esta filtración de un WhatsApp, creo que no deben de ser motivo de aplazamiento. Tienen aún todavía tiempo para poder reconducir el acuerdo. Y, en fin, yo creo que es eso, es una responsabilidad institucional.
Ignacio González Vega, señoría, portavoz de Jueces para la Democracia. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Porque lo que recupera Marchena es el prestigio del Supremo, que con todo esto quedaba manchado es poco, Manuel.
Arrastrado por los suelos, evidentemente. Esto tiene es una decisión personal que tiene mucho que ver con las convicciones personales que de verdad tiene Manuel Marchena sobre la independencia judicial. Yo creo que es una cuestión muy de fondo que no tiene que ver con estrategias de los partidos políticos. De hecho, es la primera vez que ocurre en democracia. No es la primera vez que se prepacta o se pacta un acuerdo para designar a un determinado presidente. Estéticamente se podía haber hecho de otra manera, pero en el fondo esto ha ocurrido desde el año 81 sin ningún tipo de tapujo por parte de los partidos que han estado negociando y pactando, ¿no?, las presidencias. Es verdad que se basa en una decisión personal, y es una decisión personal que va a tener unas consecuencias, por lo menos, después de 3 meses de desprestigio absoluto del Tribunal Supremo y del propio Consejo del Poder Judicial, que es un órgano que ahora mismo se está incluso hasta discutiendo sobre la procedencia de su existencia y de por qué no se convierte el Consejo en una dirección general del Ministerio de Justicia, y muchas barbaridades que a mi juicio se están diciendo. Yo creo que esto contribuirá, cuando se vea con una cierta perspectiva, a dotar de mucha legitimidad tanto al Consejo como al Supremo.
Dime en 10 segundos, Javier, que llegamos a las 9.
Yo me planteo, ¿los jueces y magistrados, si no están de acuerdo con este sistema de elección, se pueden negar? Porque el hecho de que ellos
no
participen y sean convocados y acepten ser miembros como vocales y luego... pues se están legitimando.
Tienen que cumplir la ley.
Son asociaciones y negocian. Ellos están negociando.
Estamos llegando a las 9. Claro. A las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora mismo seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en esta mañana de martes 20 de noviembre, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora de la actualidad en esta mañana. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues si te parece, empezamos con el Partido Popular, que ha decidido hoy suspender el proceso de renovación tras la renuncia del candidato Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial, y además respalda su decisión. Génova atribuye la renuncia de Marchena a la irresponsabilidad del Ejecutivo en la gestión del proceso de renovación y le acusa de haber filtrado a la prensa los detalles de la negociación parlamentaria. Javier Maroto.
Esa decisión del gobierno de filtrar de forma torticera el nombre de Marchena para mancharlo y para obstaculizar después la negociación, creo que ha sido un enorme error que van a pagar no solamente el gobierno, sino desgraciadamente, y lo digo con muchísimo dolor, la propia credibilidad del sistema judicial, porque todo esto ha sido una tormenta que ha acabado en nada más que desde luego que tengamos en cuenta con quién estábamos negociando, con qué gobierno, con qué presidente y con qué ministra. Eso tiene un punto y aparte en la relación de nuestro partido con el gobierno de España.
Hay más reacciones que han partido esta mañana de la judicatura. En los últimos minutos ha estado aquí con nosotros en directo en Buenos Días Madrid Celso Rodríguez, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
La decisión del señor Marchena de hoy, en primer lugar, demuestra que era un magnífico candidato, demuestra esa autoridad, esa independencia, esa valía personal y profesional que le habíamos reconocido todos, absolutamente todos. Nadie con su autoridad hoy estaba tan capacitado para presidir el Tribunal Supremo.
Bueno, pues eran declaraciones de Celso Rodríguez, como decimos aquí en Buenos Días Madrid hace unos minutos. Estamos pulsando todas las reacciones a este asunto, pero también seguimos muy pendientes del accidente de tren en Cataluña. El balance hasta ahora es de un muerto y seis heridos, y se siguen investigando las causas del siniestro porque no parece confirmarse hasta el momento la versión del descarrilamiento por desprendimiento de tierra, aunque es la más probable. Montse Font es jefa de Servicio de Gestión de Emergencia de la Generalitat.
En estos momentos sí parece que pueda ser un desprendimiento, pero no podemos decir con seguridad que se trate o el motivo haya sido este. Cuando tengamos un poco la situación ya más, digamos, para evaluar cuál ha sido el motivo, pues entonces ya podremos decirlo con toda rotundidad.
Y ahora miramos al tráfico. Fátima Sotorrío.
Lo peor lo tenemos ahora en la M30 Norte, en Valdemarín y túneles del Pardo, también en otros tramos como la Fortuna, Vicálvaro, hasta Ifema. La M50 lento desde Alcorcón y Boadilla y en Majadahonda sentido sur. Mal la entrada por la 6 desde Majadahonda y por la 2 desde San Fernando. Tenemos también un vehículo averiado ya en el interior, en el nudo sur de la M30 sentido Méndez Álvaro, que está afectando a los que se incorporan desde la avenida de Andalucía. Hay tráfico de hora punta con los problemas habituales, sobre todo en la ronda Sodón, el Paseo del Prado y su enlace con la Glorieta de Atocha. Y recordar que hay túneles cortados, el de Río Rosas y el de Pío 12 sentido M30, y acaban de abrir el de O'Donnell. Afortunadamente en estos momentos, tranquilidad en los trenes de cercanía y metro.
Y en cuanto al tiempo, este martes 20 de noviembre nos espera un día otoñal con lluvia, viento y temperaturas que a esta hora es de 5 grados en la Sierra, 9 en Madrid, capital, y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas, habíamos quedado esta mañana, y debe ser que tenemos todos mucha intuición, con Ignacio Prendes, que es portavoz de Justicia de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece a usted la decisión de Manuel Marchena de renunciar a la posibilidad de ser presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, como habían pactado el Gobierno y el Partido Popular?
bueno, pues una decisión que a él personalmente le engrandece, ¿no? Y que pone de manifiesto pues su alta cualificación profesional, que nosotros no hemos cuestionado nunca. Esto no era una cuestión que iba de nombres, ¿no? Por lo tanto, a él le honra esa decisión, ¿no? Pero que pone de manifiesto el bochornoso pasteleo que se han traído tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y Podemos, ¿no?, en este proceso de renovación del Consejo, ¿no? Yo creo que esta es una... Me parece, yo las declaraciones del portavoz del Partido Popular y me parecen sencillamente patéticas, porque ellos han estado en ese pasteleo a lo largo de todo este tiempo y puesto de manifiesto con toda crudeza ayer por ese mensaje con las declaraciones del señor Cosidó, ¿no? Lo que estaba buscando, y lo estaba buscando el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, el señor Casado y el señor Sánchez. Ellos dos son los responsables últimos de este daño que se ha provocado a la justicia pues de forma absolutamente innecesaria, ¿no? Y vuelvo a decir, ellos dos son los responsables de este bochornoso espectáculo que ha estallado, bueno, pues ayer con la huelga judicial, con ese mensaje del señor Cosidó, y bueno, pues que el Partido Popular ahora trate de lavarse las manos y lanzar las culpas al otro lado cuando los dos han actuado conjuntamente, pues me parece, como decía, patético, ¿no?
Pues no se cree usted que el PP rompa de verdad con el Partido Socialista y que volverá a sentarse y hacer lo mismo.
Bueno, es lo que llevan haciendo muchos años los dos. Es lo que llevan haciendo a lo largo desde el año 85 en adelante, cuando se cambia ese sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo han hecho los dos en cada una de las renovaciones. Han ido de la mano, ya digo, en ese cambalache para repartirse los sillones del Consejo, que buscaba, en el fondo, controlar los nombramientos de la cúpula judicial. Como ayer decía con toda claridad, el señor Cosidó, portavoz, creo que sigue siendo hoy el portavoz del Partido Popular, ¿no?
Todavía hasta ahora sí.
Sí, bueno, sigue siendo el portavoz del Partido Popular en el Senado y ayer lo decía con toda crudeza, sin cortarse nada, como quien dice, ¿no? Con esto controlamos por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, controlamos las decisiones judiciales que nos puedan afectar, fíjese lo que decía. Y yo creo que, en fin, estamos hablando de que esto ha sido un proceso de negociación que ha llevado el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos de la mano, el señor Casado y el señor Sánchez, que son los responsables, vuelvo a decir, del enorme daño que se le ha causado a la credibilidad de la justicia en los últimos meses.
Dígame, ¿sugeriría usted al resto de personas que fueron designadas en esa conversación, en esa negociación entre el Gobierno y el PP, que hagan lo mismo que Marchena? ¿Todos los que presuntamente iban a ir al Poder Judicial, que renuncien también?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que corresponde es que no se vean arrastrados en estos turbios manejos del señor Casado y del señor Sánchez y que renuncien en estas condiciones a incorporarse al Consejo. Creo que lo que hay que debatir es sobre el modelo del Consejo General del Poder Judicial, sobre qué modelo de órgano de gobierno queremos, cómo reforzar la independencia. Quiero recordar que en la huelga judicial seguida ayer, de forma muy masiva, las reivindicaciones eran dos. Por una parte, independencia, y por otra parte, más medios y modernización de la justicia. Bueno, pues yo creo que lo que procede es debatir sobre el asunto de la independencia, cómo el Consejo General del Poder Judicial y el modelo que tenemos condiciona absolutamente esa independencia. Y por lo tanto, creo que las personas que han estado en este proceso deberían dar un paso atrás. Por dignidad, creo que deberían de renunciar a seguir participando en este cambalache y deberíamos de sentarnos a debatir de una vez el modelo del Consejo. Quiero recordar que nosotros hemos presentado una proposición de ley, de ley que está en el Congreso de los Diputados, que aborda esto desde el fondo. Hace poco se debatió una reforma absolutamente cosmética de la Ley Orgánica del Poder Judicial que trataba de avalar todo esto que ha pasado después, que creo que es insostenible, creo que no se puede mantener por más tiempo, y yo creo que sería bueno que debatiésemos esa proposición de ley de Ciudadanos en la cual se aborda el recuperar el verdadero modelo constitucional de Consejo General del Poder Judicial, y eso es lo que deberíamos de hacer ahora.
Aprovechando su presencia, y termino como vicepresidente del Congreso, portavoz de Justicia de Ciudadanos, ¿hay un plazo establecido para que el Gobierno pueda presentar los presupuestos, como leemos esta mañana, que es el mes de abril, porque se cumple un año de la presentación de los últimos presupuestos y a partir de ahí ya no hay otra posibilidad que convocar elecciones? ¿Esto es así, señor Prendes?
Bueno, Yo creo que tiene que presentarse antes de la finalización, es lo que dice la Constitución, tiene que presentarse antes de la finalización del último trimestre del ejercicio vigente, ¿no? Del tercer trimestre, perdón. Pues a partir de ahí yo creo que el gobierno tiene un plazo para presentarlo y debe hacerlo. Lo que no nos parece de recibo es que renuncien siquiera a cumplir la obligación constitucional de presentar los presupuestos en el Congreso, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué? Parece que dicen ahora, ¿para qué lo vamos a presentar? ¿No vamos a marear? Creo que decía en palabras del presidente Sánchez.
Marear a los españoles, sí.
No vamos a marear a los españoles, no. Sí, yo creo que nos están mareando con sus continuas rectificaciones. Deben de cumplir las obligaciones constitucionales y las obligaciones constitucionales es que deben de presentar antes de la finalización del tercer trimestre del ejercicio vigente esos presupuestos en la Cámara y debatirse. Al menos que cumplan sus obligaciones constitucionales es lo que le vamos a exigir a la Administración.
Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso, portavoz de Justicia de Ciudadanos. Gracias por su tiempo y estar con nosotros en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muy amable.
Muy bien, gracias a ustedes.
Adiós. Le acaban de preguntar al presidente del Gobierno por la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Supremo en virtud del acuerdo que había llegado el Gobierno con el Partido Popular. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Es que yo acabo de conocer la renuncia de Marchena. Es decir, hasta este momento no sabía que Manuel Marchena iba a renunciar a presidir el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Que cuando se hablaba de su supuesta parcialidad y en consecuencia su ausencia de imparcialidad, la renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio, que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades.
Ahora somos todos de Marchena de toda la vida, Álvaro Nieto. Todos muy de Marchena de toda la vida, pero todos, ¿eh? Todos.
Bueno,
los
pues
de PSOE, los de PP, los de Ciudadanos, todos de Marchena.
Bienvenido sea. Y además, esto sabes que tiene una consecuencia buenísima. Y es que como este señor, si nada cambia, va a presidir el tribunal del 1-O...
Es que esa es la consecuencia
por
real
eso digo,
de todo esto.
Es decir, va a estar esa sentencia, va a estar, digamos, acompañada de un gran prestigio y de este gran aplauso que le estamos dando todos a Marchena. Es decir, que puesto que nos parece un tipo independiente, y magnífico, pues supongo que nos parecerá bien luego la sentencia, sea la que sea. Quiero decir que nadie se atreva a cuestionarla, porque como viene de un ente superior y tan bueno, pues no va a haber errores. O sea, me parece buenísimo como consecuencia.
¿Cómo cambia la cosa en unos poquitos días, eh? De ser el gran demonio parafascista que iba a condenar a todos, para
bueno,
cadena perpetua y no revisable y tal.
Lo ha dicho.
Uy,
hay que leer
la prensa todos los días.
En los periódicos catalanes ya vimos que se alegraban mucho de que este señor se alejase.
Hoy se decía en la prensa en Cataluña que tal y como está el Supremo después de lo de Cosidó, que no podía celebrarse el juicio.
Claro.
Hoy se estaba diciendo
claro,
eso.
Es que en el fondo ese es a lo que voy.
Ese es la consecuencia última de todo esto.
Eso es a lo que voy, que eso fue lo que yo dije la semana pasada. Que el problema de todo este pasteleo, Manolo, que a mí, efectivamente, yo entiendo que es democrático el proceso de elección del Poder Judicial porque así está establecido y así se ha hecho siempre. Es evidente. Pero el hecho de que exista ese pasteleo y de que quede en evidencia transmite una sensación nefasta a la ciudadanía de que no hay independencia judicial y transmite en Cataluña la idea de que esto está pasteleado por PP y PSOE, de que les van a crujir en el Supremo y de que no hay justicia independiente.
O a lo mejor, Álvaro, porque compramos ese discurso a quien le conviene darlo. Es decir, no hay que ser ingenuo. O sea, el pasteleo, los acuerdos existen porque tienen que existir en democracia. En el fondo subyace el modelo de elección de vocales del Poder Judicial.
Ese es el fondo de la cuestión.
En el fondo subyace eso. Y como eso es verdad que ningún partido, bueno, cuando se ha pretendido modificar, ha sido más conflictivo que anteriormente. Cuando realmente una carrera judicial...
El PP lo ha llevado siempre en el programa, Manuel, y ha renunciado siempre que llega al poder.
Por supuesto.
Siempre.
Pero ¿sabes por qué?
Automáticamente.
Porque en el fondo, si hay 6.000 jueces, hay 3.000 y pico que no están asociados, a los que no representa nadie, que son la mitad de la carrera judicial, y que se quedarían fuera de un reparto que se harían en su propio favor... Y supongo que proporcionalmente las asociaciones judiciales.
No tiene por qué.
En el modelo que se plantea como alternativo, hay un sistema de elección de 12 de los magistrados que tendrían que hacer proporcionalmente por número de asociados las asociaciones. Solamente una vez en 30 y muchos años de historia del Consejo del Poder Judicial se ha presentado un juez independiente digo independiente, es no asociado. Vamos a dejarlo claro para no liarnos.
No asociado.
Un juez no asociado al que se le dio un sillón. Tampoco la experiencia fue especialmente brillante en ese sentido. No ha dado pie a que otros muchos asociados se agrupen en torno a movimientos que les permita ser elegidos. Pero sí, dices tú, vamos al tribunal del 1, vamos a lo de Cataluña otra vez. No ha habido nadie, nadie, ni un solo medio de comunicación a izquierda y derecha, contrario o a favor del proceso, que no haya dicho en los últimos días que el tribunal quedaba trastocado, que se suavizaba la tesis de la presidencia en otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final...
Eso es compatible con lo que
está pasando, ¿eh? Claro.
Yo no digo que no sea compatible. Claro. Lo que digo es que si ahora, con la hipotética vuelta de Manuel Marchena a la sala segunda... Volvemos ahora. Ahora viene
recubierto. Es que no se ha ido nunca a la sala segunda. Así nunca,
que sigue la sala segunda.
Siempre ha estado en la sala segunda, Manuel. Nunca,
por eso digo que es una gran noticia.
Hoy firma desde la sala segunda.
Lo hemos perdido de presidente del Supremo, pero lo acabamos de ganar de presidente de la sala segunda.
Qué maravilla, porque hace dos días lo estábamos demonizando. Es decir, a él y a otros magistrados.
A ver, Juan Luis.
Creo que el hecho de que Marchena se demuestre independiente del pasteleo no significa que Marchena no tenga sus ideas con respecto a Cataluña y que, por tanto, las consecuencias sobre si él está o no está presidiendo el tribunal también estén ahí, independientemente de si él se debe o no se debe a un partido político. Pero dos cosas rápidas. Uno, por reducir un poco la euforia en la que yo mismo he participado sobre Manuel Marchena. Marchena ha renunciado hoy públicamente, ayer por carta. No el día en el que se conoció el pasteleo.
Efectivamente, eso es importante, sí.
Han pasado más de una semana desde que sabemos que ha habido un pasteleo para nombrarle presidente del Poder Judicial.
Claro, y que él, su prestigio ha sido manchado.
Y él lo ha aceptado durante toda esta semana. Solo ha dicho basta cuando eso ha sido tan crudo y tan público como en un mensaje de Cosidó diciéndole a sus compañeros de partido: no os preocupéis que esto lo tenemos controlado. Y a eso a él le ha parecido demasiado obsceno. Vamos
a él y a todos.
Sí, ¿no? Bien, es una obscenidad, pero no es nada diferente de lo que sabíamos.
Bueno, es la demostración de lo que sabíamos.
A todos no,
y Manuel
Juan Pablo.
Marchena sabe perfectamente que lo que se comenta en privado es eso mismo.
Claro.
Que lo que se publica y se interpreta en los medios de comunicación durante toda esta semana es eso mismo y no sale de la nada.
Y también,
por rebajar un poco la heroicidad de Marchena, él ha anunciado este cambio cuando le ha resultado ya demasiado incómodo, no por una cuestión puramente ética.
¿Por qué dice a todos no es usted noto esto de Cosidó? A todos no.
Hombre, a todos no, porque tú acabas de tener en el programa dos portavoces de dos asociaciones que han dicho que el proceso debe seguir, con lo cual ellos no han hecho el mismo ejercicio personal que ha hecho Marchena de decir a nuestros asociados
sí,
les diremos también
sí han criticado,
que renuncien.
Sí han criticado claramente que se diera a conocer el nombre del presidente antes incluso de que saliera en
el primer día.
Bueno, pero es que yo creo que eso es casi lo más grave.
No, sí puso problemas. Sí puso problemas. Lo que pasa, sí puso problema y en unas declaraciones que hizo dijo: a mí no me ha propuesto nadie todavía. Pregúntenme cuando me hayan propuesto. Porque en el fondo él dijo, evidentemente, vamos a no ser ingenuos, dice: yo sé lo que leo en la prensa. Evidentemente eso es así. Pero fíjate, dices, hombre, es que Marchena ha estado una semana...
¿Nadie habló con Marchena antes de proponer su nombre?
Por supuesto, que habló con Marchena. Como se ha hablado con otros candidatos, y cuando el gobierno hizo público para presionar que lo que querían es una magistrada progresista y que fuera mujer al frente del Tribunal Supremo, es porque había otro nombre encima de la mesa que, por cierto, también se filtró. Tres nombres en concreto y en particular. Y sin embargo, vamos a ver, lo que es una negociación política, podemos llamarla pasteleo y volvemos al origen, sistema de elección de los vocales. Mm. Podemos dedicar hasta 20 programas para eso. Pero
yo quiero preguntar por otras cosas.
Es inevitable. Es inevitable que haya una negociación. Puede ser más burda, puede ser menos burda, más pública, más secreta, pero exactamente igual de democrática. Y poner un nombre encima de la mesa, insisto, hacemos lo del martes pasado, nos rasgamos todas las vestiduras y caemos en la ingenuidad pasmosa de pensar que no hay nombres encima de la mesa. Pero lo que ha pasado ahora es una cuestión personal. Es decir, no soporta que le digan que por detrás se le va a controlar, entre otros motivos.
Ni él,
porque
ni nadie.
Ni cuando se filtra su nombre, ni cuando se da, ni cuando no se da, ni cuando es nombrado o deja de ser nombrado, nunca nadie, y te lo digo con conocimiento de causa, vamos a ver, Manuel Marchena
Marchena ha imputado a más dirigentes del Partido Popular en la sala segunda de lo que lo hayan hecho otros magistrados de otra tendencia ideológica.
Tiene ese registro, sí.
Pero yo llevo, vamos,
es que son los datos.
Desde también puede ser porque hay más casos de corrupción.
Claro,
también.
Pero no nos, o sea, no nos engañemos tampoco. Yo no he necesitado, como decía Juanlu, no hemos necesitado que llegue Cosidó con el WhatsApp para saber lo que el PP dice sobre este acuerdo. Y nos lo llevan repitiendo desde hace 10 días o desde que se alcanzó el acuerdo. Sí. Que no os preocupéis, que esto lo tenemos controlado, porque nosotros vamos a controlar por aquí, por allá, por no sé qué.
Incluso ha llegado a decir que así de Prada no escribe más sentencias.
Bueno, claro, o sea, que hablan con una rotundidad que de verdad es que produce escalofríos.
Un matiz a eso. En estos 10 días, como dices tú, en estos 7-8 días que se ha producido esto, tú y yo, y Juan Luis, y Juan Pablo, y Javier, hemos leído, yo por lo menos, he leído más elogios desde el Partido Socialista y desde la izquierda a Marchena de los que se le han oído a la derecha.
La acaba de elogiar el presidente del gobierno.
De hecho, es el PP el que ha dinamitado la presidencia de Marchena.
Pedro Sánchez estaba diciendo esta misma mañana algo que yo creo que va encaminado a lo que tú decías antes, Manuel, y es que a lo mejor acaba siendo Marchena el presidente del Poder Judicial.
Necesariamente.
Pero
dentro de unos meses, cuando Pedro Sánchez le dé su sitio, porque ya le está diciendo que bueno, que es fantástico que haya renunciado. Es una cosa un poco surrealista. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y es que Pedro Sánchez esta mañana ha dicho que él no sabía nada.
Me entero ahora mismo, es decisión personal.
Pero la carta es de ayer. Yo, si fuera Pedro Sánchez, estaría un poco enfadado.
Yo te puedo hablar un poco
porque está fechada
de
ayer.
Yo te puedo hablar un poco de la carta. La carta está fechada anoche.
19.
Y se para hacerla pública esta misma mañana, con la decisión tomada ayer por una cuestión meramente simbólica. Él toma una decisión a mediodía, personal e intransferible. Hay personas, se lo comunica a determinadas personas, por cierto, del ámbito negociador a izquierda y derecha, y se produce toda una ofensiva
¿Se lo dice a Delgado y a Catalá?
¿Y no se entera Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez no dice la verdad, o desde luego, como está organizando un mundial de fútbol, pues igual está en otras cosas.
Con Portugal, pero sin Portugal.
No lo sé. Esto es muy grave. Yo no sé si volverá o no Marchena. Creo que se le volverá a proponer, pero personalmente, de verdad, cualquiera que lo conozca, me parece a mí que igual ya ni acepta.
Un apunte que quiero, cualquier cambalache quiero, que quiero este preguntar tipo. ¿Cuándo volvería a producirse eso, si antes o después de las elecciones y lo del Superdomingo? Dime, Javier.
No, ha salido en la conversación lo que publicaba hoy la prensa en Cataluña, y lo que es una derivada que a mí me parece muy grave, y es que los independentistas puedan aprovechar todo este ruido para desacreditar al Tribunal Supremo pueden juzgar a los políticos responsables de un intento de golpe de Estado. No vamos a discutir si rebelión, si sedición, si malversación, lo que sea, además en unos delitos graves, además que los vimos por televisión, o sea que en ese sentido cuidado, porque a lo mejor se quiere negar una evidencia que está ahí queriendo descalificar al Tribunal Supremo, cuando yo creo que en este caso todo, por supuesto, influye, pero la trayectoria del instructor Pablo Llarena debe seguir adelante. Y el Supremo debe iniciar el proceso sin que nadie lo pueda interferir, por mucho que esté ocurriendo lo que está ocurriendo.
Lo ha dicho Manuel, lo ha dicho Juan Luis. Marchena volvería más adelante a ser el candidato, pero claro, el Superdomingo. Vamos a ver, Álvaro, esto del Superdomingo el 26 de mayo, que incluso podría acumular hasta las elecciones andaluzas bis, porque anoche en el debate en Canal Sur, Susana Díaz dijo que no tengo apoyos, bloqueo, no hay candidatura, y llega la fecha y cuadra la fecha, y el 26 de mayo otra vez. Lo del Superdomingo, ¿por qué lo suelta Ábalos?
Bueno, porque se lo preguntaron ayer y le pareció una...
Pero es que Ábalos no cualquiera.
Ya lo sé, pero yo creo sinceramente que no hay nada de nada. O sea, que en los planes del gobierno no está celebrar elecciones generales en el 26 de mayo.
¿Y antes tampoco?
No, tampoco. Yo creo que, sinceramente, yo creo que el gobierno pretende agotar todo lo que pueda la legislatura. No sé si conseguirá llegar hasta el final, pero si no, las elecciones más que en mayo serían en otoño.
Dentro de un año.
Sí. Hasta donde yo tengo la información. Lo que pasa es que evidentemente se va a elucubrar mucho con este tipo de cábalas y tal. Además, sería prácticamente inaudito ir a votar con 6 urnas allí en algunos territorios, ¿no?
Sí, sí.
Porque está el Senado, está el Congreso, las autonómicas, las municipales y las europeas.
Y los cabildos vascos en las islas.
Efectivamente, o sea, eso sería una locura. Y respecto a las andaluzas, que también las
has
mencionado.
Un presupuesto extra para mesas.
Claro. No, lo de las andaluzas, sí. También te digo que vamos a asistir también a esa elucubración, y probablemente una vez que haya los resultados veremos que efectivamente va a haber una negociación muy complicada de Susana Díaz, que va a necesitar o a Podemos o a Ciudadanos, pero yo estoy seguro de que en el último día, en el último minuto, se pondrán de acuerdo unos u otros para evitar esas segundas elecciones andaluzas. No las veo, aunque sí que preveo una negociación muy complicada, porque Ciudadanos, si se baja del burro, tendrá que ser en el último minuto. No podrá ser antes, y Podemos igual.
Pero en un periodo electoral que Ciudadanos cambie de idea en mitad del camino, yo creo que Susana Díaz, cuando lanza ese asunto, es porque sabe que a lo mejor Ciudadanos no va a dar la marcha atrás, y menos en mitad de un periodo electoral, decir, ahora de repente voy a apoyar a Susana Díaz, después de haber dicho que no.
Bueno, vamos a verlo. Vamos
bueno,
a verlo.
Todo es posible, sí.
Claro.
Ya veremos. Sobre Ábalos hay dos opciones, ¿no? Que él esté intentando convencer a Pedro Sánchez a través de sus declaraciones de que haga algo. Y dos, que él en realidad esté hablando como parte de una estrategia de Pedro Sánchez para tensar la cuerda todo el rato con la amenaza de unas posibles elecciones, porque es verdad que las elecciones no le vienen bien a casi nadie, ante el riesgo, por ejemplo, de los nacionalistas, de que pueda volver el PP al gobierno. Sabiendo que Ábalos es una persona, en teoría, de confianza política de Pedro Sánchez...
Absolutamente,
pues claro. Uno piensa que lo que dice, lo dice... con el acuerdo con Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez luego parezca que le riña por haberlo dicho, porque ya dijo después de las declaraciones de Ábalos de, bueno, eso es una decisión que tengo que tomar yo, y eso el señor Ábalos lo sabe perfectamente. La otra opción es que, bueno, Ábalos es un personaje peculiar dentro del gobierno. Él se ve con altura política y altura de discurso como para ir un poco por libre. Es de esas pocas personas dentro del gobierno que tiene como formas de hablar y formas de decir y términos propios. Es el ministro de Fomento, pero habla como si fuera vicepresidente. Es el secretario de organización del PSOE, y entonces eso le da una cierta legitimidad para hacerlo, con lo cual parece que va un poco por libre, aunque siendo una persona de mucha confianza de Pedro Sánchez no debería. Entonces ahí es donde llega la duda de si en realidad es todo orquestado por Pedro Sánchez, porque además tenemos un caso previo, que es el de Isabel Celaá diciendo, como portavoz del gobierno en la rueda de prensa después de un consejo de ministros, exactamente lo mismo, que lo mismo, convocamos elecciones cuanto antes, porque si la situación se bloquea, nosotros convocamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, no dejan de ser mensajes al resto de partidos políticos de no me tenséis la cuerda, que la rompo y a lo mejor salgo ganando yo mismo, ¿no? A mí Ábalos, sinceramente, me produce cierta fascinación. Nunca sé exactamente. Sí, no sé exactamente cómo interpretarle, porque me parece que va por libre y a la vez no. Es raro.
Es que es muy difícil interpretarles porque dicen una cosa un día y su contraria 2 horas después, ¿no? El superdomingo, ayer por la noche al llegar a casa me decía mi hijo pequeño, dice, papá, me han copiado la fórmula. Dice, es que, claro, para él un superdomingo es cuando el Atleti gana en primera, cuando el Rayo gana en segunda.
El Rayo Majadahonda
y cuando el Recre gana en segunda. Ven, eso es un superdomingo, ¿no? Pero claro, esto...
El Recre, me encanta. Esto, la combinación.
Sí, sí. Bueno, es que en casa somos así, somos peculiares, somos como Ábalos también. Yo creo que esto lo que representa es un gobierno absolutamente disociado y un partido disociado. Es decir, Ábalos es verdad que es un ministro, pero Ábalos también es el número 3 del Partido Socialista.
Claro, claro.
Yo sí creo en esa tesis.
Jefe de la campaña de Sánchez en la reconquista del poder en el PSOE.
Claro, yo sí creo.
De los que empezó con él eran 4.
Yo sí creo en esa tesis que dice Juan Luis de que no habla por libre, no está en un ejercicio de presión a Pedro Sánchez a través de varios ministros, sino que esto es una cosa pactada, el sacar, el volver a arrojar al aire un globo sonda para ver cómo evoluciona. Es verdad que en el gobierno hay ministros que son partidarios de unas elecciones, no cuanto antes, pero sí probablemente en primavera, antes incluso de mayo.
Solo son posibles en marzo.
Solo se puede en marzo. Mayo o u otoño.
Exacto. Ya no da tiempo lo que queda de año, ni mucho menos. Marzo, mayo, otoño.
Pero es verdad que también la negociación de los presupuestos, que parece ahora mismo que, salvo, en fin, un milagro o una cosa, un quiebro extraño tipo Marchena, no se van a poder aprobar. De tal manera que ahí se le plantea un problema político más que jurídico. Los presupuestos pueden ser aprobados o no. Lo que tienes es que llevarlos al Parlamento y, aunque sea sufrir una derrota, tienes que llevarlos. Pero eso es lo que te exige.
¿O no tienes que llevarlos?
No, sí, por lo visto sí. Por lo visto tienes que llevarlos, bueno, aunque sea para someterse a una derrota. Lo que no puedes es no llevarlos.
Salvo que convoques elecciones antes.
Que es aquí hay distintos elementos, claro, que se están
llevarlos para una derrota y luego ir a elecciones, mejor manera, ir a elecciones
que
directamente.
Creo que nos complicamos con detalles del procedimiento, cuando en realidad creo que todos estamos de acuerdo en lo general. Pedro Sánchez le da igual tener presupuestos o no, va a aguantar todo lo que pueda.
Exacto.
Y todo lo demás.
Pero hay un dato.
Los periodistas nos perdemos al final en los detalles.
Pero hay un dato añadido.
Detalle importante también, perdona Manolo, y es que aprobar los presupuestos o prorrogarlos no determina cuándo es la fecha de las elecciones.
Pero la prórroga es automática el 1 de enero.
Claro, no, pero quiero
no
decir.
Es decisión del gobierno, es la ley.
Quiero decir que si Pedro Sánchez quiere, haya o no haya presupuestos, podrá estar hasta el último día en la Moncloa.
Sí.
Por tanto, no depende de nadie más que de él.
Pero con un coste añadido. Exacto. Con
es
un
una
coste
clave
añadido.
Muy importante.
Es decir, uno, gobernar por decreto. Dos,
pero
podemos.
Eso ya no es tan coste porque Rajoy ya lo hizo, bueno, hay cierta costumbre.
No sabemos si tiene coste o no. Yo, una vez que está perdida, digamos, esa ocasión, yo entiendo que Podemos iniciará una separación. Y en año electoral, más todavía. Entiendo que el separatismo catalán entra ahora mismo en otra pantalla, como dicen ellos, con el tema del juicio. Pero claro, es que aquí se están produciendo distintos elementos día sí y día también. Uno, la filtración, interesada o no, no lo sé, de que Nadia Calviño pues se va a ir a Europa, a un puesto de vicepresidenta de no sé qué. Borrell también, que encabezaría la lista europea del Partido Socialista. Marlaska, al Ayuntamiento de Madrid. Hay un cierto sentimiento.
Eso es una desbandada, ¿eh?
Claro.
Eso sí sería.
Claro, es decir.
Indicador
eso,
de que.
Eso se está produciendo dentro. Y Ábalos lo sabe, indiscutiblemente. El comité electoral está formado ya en el Partido Socialista. Ayer Pablo Iglesias, que pueden ser gestos irrelevantes o para que nos entretengamos una mañana aquí fría y húmeda comentándolo, pero ayer Pablo Iglesias convoca a su dirección con la idea de empezar a pensar, por lo menos, en unas elecciones. Ahora mismo estalla por los aires, insisto, podemos dejarlo en pasteleo, definirlo como quiera. Ha saltado por los aires un acuerdo de Estado rubricado entre el Partido Popular y Pedro Sánchez. Eso es lo que ha pasado. Independientemente de la ministra, de Marchena, etcétera, acaba de saltar por los aires un acuerdo institucional. Para bien de la justicia o para mal, no lo sé. Pero ha saltado por los aires. Es otra cuenta más, otra cuenta más en el rosario de despropósitos que se lleva produciendo durante el gobierno de Pedro Sánchez. No es fácil que aguante. Cuando ayer hablaba Ábalos de política líquida, sabe perfectamente de qué está hablando. Y cuando
¿de qué está hablando
días,
en el lenguaje coloquial? Porque ahí me pierdo. La política líquida ya.
Que todo es absolutamente provisional. Todo es absolutamente provisional. Que en política están cambiando las cosas. Hemos cambiado los códigos que con los que hemos funcionado en democracia durante 35, 38 años. Hemos cambiado en los últimos dos años. Y efectivamente todo ocurre de una manera inusualmente rápida, inusualmente urgente. Todo es muy provisional. Incluso los propios liderazgos. Los partidos antes fraguaban liderazgos pues para la próxima década, a ver si ganaban elecciones y si perdían se mantenían. Hoy es absolutamente impropio. Ya se está hablando del absoluto desgaste de Pablo Iglesias y de Pablo Iglesias que será su último proceso electoral. Es decir, es imposible prever nada. Y eso es la política líquida, con lo cual Pedro Sánchez hará lo que le convenga.
¿Y vas a decir, Álvaro?
No, esto mismo que acaba de decir Manolo. Es decir, no olvidemos nunca que la convocatoria de elecciones solo depende de Pedro Sánchez y que indudablemente Pedro Sánchez las convocará cuando a él más le convenga. Esto puede ser al final de legislatura o puede ser antes si ven por tacticismo que les puede convenir. O sea, no creo que haya que interpretar nada más sobre la fecha de las elecciones. No creo que por mucho que llueva, que por muchas críticas que haya, que por muy mal que lo haga el gobierno, él vaya a provocar la convocatoria de elecciones por ese motivo.
Salvo que haya amenazas de marchenazos internos.
No, pero es que, bueno,
que
marchenazos internos, dimisiones dices dentro del gobierno, esto, gente
claro,
que se vaya. Bueno, vamos a verlo. Gente, de momento no lo hemos visto.
Oye, ayer,
de momento eso no se ha producido. Ayer, y recordemos lo que ha dicho Juan Luis, que es también muy importante. A nadie de los socios del gobierno, a ninguno de los socios del gobierno, le interesa que haya elecciones. Por tanto, tampoco es tan fácil que las vaya a ver, porque no van a dejar vendido al gobierno en un momento que lo necesite.
Sí, estamos de acuerdo, pero al final es prolongar la legislatura de una manera artificial.
Ha hablado el presidente del gobierno sobre los presupuestos generales del Estado. Acaba de hablar.
Así
el,
también.
También ha hablado de todo.
Es increíble porque acabo de ver. Acabo de ver que ha hecho un canutazo. Sí, lo que llamamos los proyectos de un canutazo, que eso es un poco extraño que lo haga un presidente del gobierno. A la puerta de un hotel.
En la puerta de un hotel, hay un acto al que existe el presidente del gobierno. Lo que hemos escuchado antes respecto a Marchena era en ese canutazo, en esa...
Es increíble. O sea, esto es que quería hablar. Lo que quiero decir es que evidentemente el presidente quería hablar, porque bueno, eso no se suele hacer.
Vale, y además de los presupuestos.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Sí.
Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país. No lo voy a hacer ni en aras del interés de mi partido, ni por supuesto porque me lo indique este partido o aquel otro partido. Lo haré en función del interés general del país.
Esto ya era en el acto en el que estaba el presidente, las declaraciones anteriores eran a la puerta y la frase es: si no me apoyan los presupuestos, mi intención de acabar la legislatura se ve acortada.
Eso es lo que yo decía de las
intención
elecciones.
Acortada.
Claro, las elecciones
vocación,
en otoño.
Ha dicho vocación acortada.
Claro, eso ahí es donde.
Ha dicho en el Spade Summit, que era un acto en el que estaba el presidente del gobierno.
Yo creo que si no hay presupuestos, probablemente las elecciones serán en otoño, pero no en mayo. Eso del superdomingo
en marzo
es
tampoco.
Una filfa.
¿Y en marzo
no.
las descartas también?
También.
Además, yo es que creo, los varones en las comunidades autónomas solo están diciendo. Sobre todo Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, etcétera, varones con peso diciendo no puedes convocar generales coincidiendo con las autonómicas porque nos perjudicas gravemente.
No acortada, sino cortada, ¿eh? La palabra exacta que además...
Cortada.
Lo que dice el presidente del gobierno exactamente es lo que le hemos escuchado, si no acordamos los presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve cortada.
Cortada.
Y es su vocación. Yo sinceramente creo...
Estilo Marchena, cortada.
Que va a intentar llegar a todo lo que pueda.
Yo creo, de nuevo, que va a intentar hacer todo lo que pueda para seguir. Claro. Y que depende mucho más, si convocan a elecciones, de los resultados de las municipales y las autonómicas de mayo que de los presupuestos.
Por eso yo
si
digo lo de otoño. Él necesita
bien,
ver cómo le va en mayo.
Es que lo demás...
Él necesita ver cómo respiran los ciudadanos en mayo. Y a partir de ahí decidirá.
En un momento, además, la conversación política que hay ahora mismo en España tiene poco que ver con los presupuestos. Puede tener con las medidas que incluyen esos presupuestos y se pueden debatir sobre ellas, pero nadie... Perdón, mucha gente seguro que sí, pero bueno, poca gente está en su casa pensando sobre si hay o no presupuestos en activo.
Bueno,
si se prorrogan
los del
anteriores.
Salario mínimo seguro que
claro,
sí.
Claro, entonces, pero
eso es un decreto,
de
lo arregla.
Nuevo, uno con un decreto lo podría arreglar y si no lo quiere arreglar con un decreto le sirve perfecto de baza electoral. Uh-huh. Entonces yo creo que depende mucho más de qué pase en mayo, no con el superdomingo, sino con el medio domingo.
Que pase en mayo las elecciones y que pase en el juicio.
Y primero
en
Andalucía.
Es en primavera también.
No olvidéis que primero hay Andalucía.
Que pase en Andalucía. Bueno, es que
Andalucía es relevante algunos...
Donde va a ganar el PSOE otra vez, Manuel.
Sí, eso es bastante previsible.
Parece que va a ganar el Partido
Socialista. Además, tú lo has escrito en un análisis reciente de la ABC que te he leído yo.
Sí. Bueno,
yo
doy por hecho que va a ganar...
Hombre, es que pensar que va a ganar Podemos sería estrambótico, ¿no?
Tampoco he descubierto nada. No, pero fíjate, se produce... No, lo que dice Juan Pablo de esa crónica no se basaba porque fue una línea decir que ella iba a ganar, evidentemente, y el Partido Socialista. El problema es que pueden cambiar muchas cosas en función de quién es el segundo. Porque
amigo,
si el segundo fuera Ciudadanos, evidentemente no podría sumarse a un acuerdo de gobierno. Tendría que liderar la oposición. El Partido Popular, quedando tercero o quedando cuarto, tampoco iba a apoyarlo. Y quedaría Podemos, que Podemos allí es peculiar porque es una suma de 4, 5, 6 diputados posibles originarios de Izquierda Unida y el resto de la marca de Podemos que se han integrado en torno a Adelante Andalucía. Claro, yo ayer, anoche, viendo el debate...
Gobierno.
Bueno, en el gobierno
si
no sé, pero en
no.
Investidura. Yo hablo de investiduras.
Si está ella, seguro que no.
Yo hablo de investiduras. Pero yo ayer vi una cosa curiosa. Tengo algunos vicios en mi vida. Algunos de ellos, de vez en cuando, es seguir sesiones del Parlamento de Andalucía, sencillamente pues porque me gusta, me apetece, soy de allí, y de vez en cuando veo algunos plenos. La dureza que ha tenido Teresa Rodríguez durante 3 años y medio con Susana Díaz no tiene nada que ver
con lo que ocurrió ayer en un debate televisado, en el primer debate, donde no se rozaron Susana Díaz y Teresa Rodríguez ni con un clavel. Ni con un clavel, es decir, no hubo ni el más mínimo reproche de una a otra o de otra a una, en ninguno de los casos. Ahí se puede producir una circunstancia peculiar en el bloque de la izquierda, y es que Susana Díaz pueda llegarse o verse abocada estratégicamente a tener que repetir los comicios, o dos, que reciba orden de Ferraz o instrucciones de Ferraz para que acuerde, sea como sea. Pero eso es muy extraño. Sí, no, pero ahí entramos en otra faceta. Y luego el Partido Popular, anímicamente, emocionalmente, el Partido Popular y Ciudadanos, ser segundo o ser tercero o ser cuarto no es lo mismo. No es lo mismo para claro Pablo Casado quedar cuarto que quedar segundo. No. A efectos de lectura nacional. Tampoco para Albert Rivera. No. Y las encuestas de este fin de semana, pese a que pronostican esa especie de, también la mayoría de ellas, esa especie de empate o triple empate que percibe más o menos el CIS, es verdad que la de ABC más claramente dictamina o prevé o diagnostica una especie de un triunfo un poquito más holgado del PP como segundo, pero otras no. No es lo mismo ser segundo que ser cuarto. A muchos efectos, ¿eh?
No, no sé si queda cuarto. Sería un desastre absoluto para el Partido Popular.
No, os iba a dar una clave que seguramente aquí lo habéis comentado alguna vez, pero yo creo que es importante. Pedro Sánchez está muy pendiente de estas elecciones, pero sobre todo por una cosa, y es que él acaricia la idea de quitarse del medio a Susana Díaz. Porque sabe que es muy probable que el PSOE gane las elecciones, pero es también altamente probable que cualquiera de los dos posibles socios, Ciudadanos o Podemos, van a exigir la cabeza de Susana Díaz
a
cambio de pactar.
No va a caer, no va a caer.
Entonces, no digo que vaya a caer, pero Pedro Sánchez está acariciando esa posibilidad
quitársela
del medio para siempre.
Sí, sí. Y luego le dan el Mundial.
Claro, que no, y que no hay ninguna...
Como Portugal, que no lo sabe.
No descartemos, porque entonces que vamos a estar repitiendo elecciones tres veces.
No hay ninguna opción de que Susana Díaz haga lo que Ferraz le mande.
No, yo no digo
dice que sueña.
Yo digo que Pedro Sánchez sueña con que se dé esa posibilidad, con que Podemos al final imponga como condición que se tiene que ir.
Es imposible, porque ya lo está diciendo, ¿eh?
Que no puede pasar, porque luego llegan las municipales. Y a Podemos le conviene en algunos ayuntamientos que el PSOE le dé su apoyo.
Claro.
Con lo cual, poner tan caro el apoyo a Susana Díaz antes las autonómicas...
antes de las municipales.
Es imposible.
Bueno, vamos
a ver. Hay un pequeño dato, es que en las anteriores elecciones, no en estas últimas de Susana Díaz, en las anteriores elecciones ella pactó con Izquierda Unida la investidura... Incluso entró Diego Valderas, fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y lo que se dedicó la Izquierda Unida, pese a estar en el gobierno, es hacer oposición sistemática, incluso con más dureza que el propio Partido Popular en aquel momento.
Me vais a permitir.
Todo puede ocurrir.
En esta mañana en la que hemos contado muchas noticias que se venían sucediendo, una de ellas la renuncia de Manuel Marchena, el actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, a participar del Consejo General del Poder Judicial como presidente del Supremo del Poder Judicial, a la vista de los intentos de manipulación o de la expresa manipulación que manifestaba ese WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, pues Marchena, en aras de defender su independencia, se queda donde está, en la Sala Segunda del Supremo. Hemos contado que a raíz de eso el Partido Popular anuncia que rompe el acuerdo con el Partido Socialista y que, por lo tanto, nada de nada de lo hablado y de lo negociado por la ministra Delgado y el exministro Catalá. En tercer lugar, que el presidente del Gobierno ha elogiado el paso que ha dado Marchena, aunque pide al Partido Popular que no rompa el acuerdo y vuelva a la negociación. Y además, desde primera hora estamos aquí dando cuenta en Onda Madrid, en Buenos Días de Madrid, del accidente de cercanías, de rodalíes, que ha habido en Cataluña, en la línea entre Terrassa y Manresa. Los últimos datos que proporcionábamos eran un muerto y varios heridos. Rafa Ribot, la información oficial en Barcelona, que cuenta ahora mismo. Buenos días de nuevo, Rafa.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, los datos oficiales son los que avanzábamos a las 8:30. El balance final de este accidente: una víctima mortal, un muerto, 6 heridos leves por el descarrilamiento de este tren de cercanías de la línea R4 en Vaquerizas, en el tramo que va entre Manresa y Terrassa. Ahora se centra el debate, la polémica, si hubiera sido evitable. Por una parte, ya tenemos datos de que en este mismo tramo de vía se habían producido accidentes también por desprendimientos en los años 2009 y 2011. Y por otro lado, TV3 acaba de hacer públicas unas imágenes en las cuales se ve como este mismo domingo un convoy en ese punto aproximadamente tiene que reducir la velocidad a causa de la cantidad de agua acumulada al lado de la vía. una vez se ha confirmado que la causa del descarrilamiento mortal de esta mañana ha sido el desprendimiento de un tramo de los taludes laterales y que los restos que han caído en la vía son los que han provocado la salida del convoy, el debate es, ¿se podía haber evitado?
¿De quién es la competencia de la infraestructura y de los trenes, en este caso, Rafa?
La infraestructura es Adif, los trenes Renfe, la gestión de los horarios es la Generalitat, en fin, un batiburrillo, es una de las transferencias no solucionadas. Nos comentaban hace un rato que el presidente de la compañía, el presidente de Renfe, se desplazaba a Cataluña, no puedo confirmarlo si ha llegado a estos momentos, y por otra parte también, tal como os contábamos hace un rato, el mismo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, informaba que la Generalitat, por su parte, ha activado los servicios geológicos para analizar pues si hay consistencia en esa vía y se puede continuar circulando una vez se consiga sacar todos los escombros, todo el material que ha quedado encima de la vía. Si me preguntas exactamente la competencia respecto a la seguridad del entorno,
sí.
No te lo puedo decir, pero efectivamente las distintas administraciones se han activado ante una situación en la que lo que se ve es que como mínimo se podía haber hecho algo más.
Rafa Ribot, Barcelona, gracias por toda la información de esa noticia a lo largo de la mañana. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, compañero.
Adiós, buenos días.
Las 10 menos cuarto, aquí recogiendo esa tertulia, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni
hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A la una, el partido de la una. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Tienes que incluir en tu lenguaje coloquial del deporte, el regate Marchena.
El regate Marchena, que sí, ya lo
según estoy
mañana.
En seco, ¡pum! Y entonces le rompe la cadera al que viene enfrente.
Descolocas al rival.
Totalmente. Y te vas por la banda y te queda donde estás.
Y les obligas a empezar de nuevo.
Efectivamente. Ese es el regate Marchena.
Ya te he escuchado esta mañana, ya.
Que es lo mismo que dicen en Portugal del Mundial, que no saben nada del regate que ha hecho el presidente del gobierno en Marruecos, que no saben nada.
Otro asunto controvertido del día.
Y sería bonito eso de un mundial con dos pies, uno en África y otro en Europa, ¿no? Pero no sale, ¿o qué? ¿Tú eres, cómo lo ves, José María?
Sabe Dios.
¿El 2030?
Primero, mira, el 2022 es Qatar.
¿Y en noviembre?
Qatar, sabéis por qué es Qatar, es evidente.
Por la pasta.
Por supuesto.
Todo, o sea, por la pasta, en lenguaje
todas
coloquial
las condiciones
de Cosidó.
Para que no se haga un mundial. Hay que hacerlo en diciembre, cambiar todos los calendarios. En fin.
Pero por dinero.
Pero la pasta es la pasta y se hace en el 2022.
Vale. En el
2026 es México, Canadá, Estados Unidos.
Jesús.
Eso está confirmado, ¿eh?
Sí, lo perdió Marruecos.
Lo perdió Marruecos.
El otro candidato era Marruecos.
Es decir, tres países, bien, es verdad que cercanos.
Cercanos,
aunque tres países muy grandes, pero cercanos.
En el 26, pues...
Italia, Brasil, Australia se puede hacer.
Pero perdóname, si te escandaliza lo del 2026, candidatura confirmada para el 2030, Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bueno, pero esa está mejor, esa está mejor.
Bueno, son tres países.
Pero muy cerquita cada uno, tal, ahí es la sede.
Lo que te quiero decir es que...
Estaba yo pensando en el 26, ¿Trump sigue de presidente o no le toca? Ya se le acaba el mandato, Arribas. Echa la cuenta. No, el 24 habría acabado.
Ya se le acaba.
Lo digo por la frontera de México.
Lo que te quiero decir es que... Y os recuerdo que la próxima Eurocopa, la próxima, ¿eh?
Bueno,
es en un montón de países a la vez.
12.
Exacto.
España jugaría...
España en Bilbao.
Y en Dublín. Dos en Bilbao y uno en Dublín. Que lo tengo mirado, José María.
Exactamente. Pero quiero decir, la única candidatura española, la única sede española es Bilbao.
Sí, sí, sí.
Y se juegan 12 países.
Las semifinales y la final en Wembley. O sea que... Bueno, es una hay un partido en Azerbaiyán. Bueno, es una es un lío, o sea, de Eurocopa,
sí,
de 2020.
Si os escandaliza esto, pues iros acostumbrando porque parece formar parte del... del proceder habitual,
o sea,
en los próximos
acontecimientos.
Lo veo perfectamente posible. Perfectamente posible. Otra cosa es que seguramente el anuncio público ha sido precipitado.
Las distancias son mucho más cortas,
hombre,
que las de Canadá, Estados Unidos, México.
Es que entre Montreal y México es como de aquí a Moscú, vamos. O sea, es que...
Bueno, pero eso no es importante porque habrá sedes y se distribuirán geográficamente.
Por grupos y tal.
Pero bueno, no estaría mal, después del naranjito del 82, vivir otro mundial en España. Oye,
hombre, nos gustaría más que fuera solo aquí, ¿no? Pero como parece que no van por ahí los tiros...
Bueno, pues... A mí me gustaría otros Juegos Olímpicos.
Ya estamos.
A mí lo de Marruecos me parece una alianza...
Marruecos, que como decía Javier, ya lo intentó en 2026. Creo que se lo han tirado 5 veces en el total de la historia.
La buena noticia es que Sánchez no ha sumado a esto a Cataluña. Lo cual.
Ya está con la maldad.
Creo que iba incluido en España.
De momento va incluida en España. Ver, yo lo tengo
2030
claro.
Veremos.
No me hubiera preocupado que Sánchez dijera Marruecos, Portugal, España y Cataluña.
No la líes, Manuel. Estamos llegando a la 10. A ver, José María.
Bueno, vamos.
El regate Marchena, tira.
El regate Marchena, y además empezaremos por el Real Madrid, que tiene que decidir diversos movimientos de cara al mercado invernal. Por ejemplo, si viene el argentino Palacios en invierno o bien viene en verano. Si llega, es segura la salida de Marcos Llorente, que sigue sin tener minutos. El jugador está por la labor de salir y oferta tiene, y muchas. Es un jugador realmente en el que yo creo. Pero han pasado varios entrenadores y no tiene minutos con ninguno, así que lo mejor es darle cocción, que diría Lopetegui, y que vuelva dentro de un tiempo más formado. Tienen que decidir también si el joven brasileño Rodrigo viene en el mercado invernal para el Castilla o viene en verano para el primer equipo. Y para la próxima temporada, este está bien anotado ya desde hace tiempo, es Eriksen, el danés del Tottenham.
Ese jugador,
porque
fútbol...
lo de Modric, está claro que la temporada que viene yo creo que se acabó.
Es un futbolista Eriksen de, vamos...
Buen jugador. Ahora, amigo,
del nivel de Modric.
Convencer a Levy, al dueño del Tottenham, tiene mérito. Tiene mérito.
Con dinero.
Con dinero, con mucho dinero. Y con mucha paciencia, las dos cosas.
Bueno, bueno. Ese sí que tiene dinero, el dueño del Tottenham.
Muchísimo dinero.
Bueno, bueno.
Hablaremos del asunto del Mundial que tú decías, el comentario de Pedro Sánchez ayer con el rey Mohamed VI. Luego sale el presidente de Portugal y dice que él no sabe nada todavía al respecto, aunque le gustaría.
Que lleva una hora menos y que no se ha enterado.
Exactamente. Y hay un acto esta mañana en el que está Rubiales, el presidente de la Federación, y tendremos seguramente oportunidad de preguntarle. Rubiales no se opone a esta candidatura, pero él no tenía conocimiento de lo que ayer se comentaba en Marruecos. Hablaremos del Atlético Barça.
¿Cómo lo de Marchena esto? No lo sabía nadie.
Césped nuevo en el Metropolitano, ya no tendréis queja. Habrá lleno, no hay entradas. Godín único descartado en el Atlético, el resto intentan llegar a tiempo para el partido. Y Suárez, el uruguayo, le leyó ayer la cartilla a Dembélé, más conocido por Bendelé en otros... ámbitos. Hablaremos también de la Liga de las Naciones. Holanda clasificada, la última clasificada junto con Portugal, Suiza e Inglaterra. Tuve la paciencia de ver el partido entero, Juan Pablo. Partido flojísimo de Alemania
al final, ¿no?
Y Holanda. Flojísimo partido. Holanda hizo un partido muy flojo, pero en los últimos 6 minutos se fue arriba ante una Alemania que, la verdad, le daba casi lo mismo. Marcó Promes, el delantero del Sevilla, el 2-1 en el 85. Y Van Dijk, el central del Liverpool, en el 91.
Me daba igual más o menos, porque echaba a Francia. O sea, que Alemania
sí,
siempre
bueno, claro.
Con Francia todo lo que pueda.
Eso sí, eso sí. Francia, no, efectivamente, se queda sin acudir a la fase final.
Todo lo que pueden correr.
Hoy es martes, así que abriremos sección para el baloncesto. Hay un Real Madrid-Gran Canaria esta noche a las 9 en el Palacio, en la Euroliga. No estará Jul por prevención, con un problema en la rodilla que tuvo dañada, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hablaremos con Albert Oliver, que es el base del Gran Canaria, que tiene 40 años, se mantiene en activo y está siendo un pilar fundamental en el equipo canario. Y hablaremos, que no se me olvide, del Alcorcón, el equipo de moda en segunda división. Estaremos con su director deportivo, líder, 30 puntos en 14 jornadas. ¿Y si el año que viene tenemos un equipo más en primera?
Pues habrá que ampliar el partido de la una, José María.
Sí, porque con seis ya...
Va a tener que ampliar la programación.
No perderá ninguno.
O dos.
Vamos con el Rayo Majadahonda.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Vamos a ser un poco más realistas.
O dos.
José María, a la 1:03.
Con el regate Marchena.
El partido de la una en Onda Madrid. Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós.
Adiós, Juan Luis Sánchez. Gracias. Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
No la líen más. Adiós, Juan Luis Ferenc Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Justo salió esta mañana, no diré la hora, de mi casa. Y ha empezado a llover, pero agua fría, Elena Millambres. Pero es que era fría.
Hablaré con mis fuentes para que sea caliente la próxima vez. No te refríes.
Se estaba cayendo, agua fría. Y soplaba el viento. Digo, mira, como dijo Elena ayer en Buenos Días Madrid, ojo con el viento. Pues así, salir de casa y llovía de lado, que diría Forrest Gump.
Pues sí, gran sabio Forrest Gump, por cierto.
Llovía de lado.
Llovía de lado y va a seguir lloviendo,
En todas las direcciones.
Espero que no te caiga ahora cuando te tengas que ir a casita, pero va a seguir lloviendo, no hay que guardar el paraguas. Ya veníamos anunciando que nos esperaba una semana muy otoñal, con esos frentes que llegan, transitan por la Comunidad de Madrid y se desplazan a otros puntos de España. Así que durante esta jornada, a lo que decimos, chubascos ocasionales, no ha llovido mucho. Ha estado lloviendo durante la noche, pero aquí en Madrid en torno a los 2-3 litros por metro cuadrado.
A mí me ha caído medio litro, seguro.
A ti solo, la nube te seguía como en los dibujos.
Me ha caído medio litro a mí.
Pues nada, hoy temperaturas un poquito más bajas, en torno a 12 grados en Madrid capital, 13 en la comarca de Las Vegas, y como decías, el viento puede seguir arreciando a mediodía, así que tenemos un ingrediente meteorológico que a veces no contamos con él, pero también a veces es molesto,
¿Esto sigue así mañana o
esto sigue así mañana? Esta semana va a ser muy parecida. El jueves parece el día más variable, pero los modelos están cambiando mucho. Ya sabemos que la meteorología es una ciencia inexacta, y más en estos casos en los que tenemos tanta confluencia de factores. Pero bueno, hoy y mañana sí que tenemos que llevar el paraguas en la mano.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, chao.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo. A mí también me ha caído,
Te ha caído también, ¿no?
Sí, lo que pasa
no he tenido
es...
yo la exclusiva ni la primicia.
No, lo que pasa es que yo creo que
la primicia sí, pues yo primero.
Un efecto distinto. Yo creo que tú con el agua es como que te riegan y creces, porque cada vez eres más grande, y yo encojo, porque cada vez soy más pequeña. Debo ser de un material peor que el tuyo.
Ah, ¿qué vas? ¿Qué vas a contar hasta la una del favor?
Pues mira, vamos
Estáis todos de un revoltoso esta mañana. Que no sé
vamos a interesarnos por unos vecinos con los que hablamos ayer del barrio de Villaverde.
Sí.
52 vecinos, que llevaban 6 días sin luz en sus comunidades de vecinos por un problema que había habido con el constructor del edificio, que había dado de bajada la luz. Iberdrola no les terminaba de dar el alta, a pesar de que lo llevaban todo pagado. Creo que la cosa ya va bien.
La cosa mejora.
Pinta bien.
Más.
Sé que hablaremos con Carmen. En nuestro ratito de oyentes vamos a pedir a los nuestros que nos cuenten esos nombres y esos apellidos que se dan de bofetadas con la profesión que uno ejerce. Por ejemplo, imagínate que yo me dedicase a escalar, pues apellidándome Valle, una escaladora sería un poquito raro. Yo conozco un psicólogo, por ejemplo, que se apellida Del Pozo, que tampoco es el apellido más adecuado para un psicólogo que, en fin, te tiene que ayudar a salir de la depresión. Bueno, este tipo de cosas es lo que vamos a pedir a los oyentes. Luego Martín Romo nos contará el porqué. Sabes que Martín Romo lee toda la prensa internacional y pasea por las calles de Madrid.
Desde que llega a la radio, de verdad que se coge el Financial Times y se coge el Guardian y el...
Pues sí, señor.
Y el todo, se coge todos.
Luego tendremos nuestra tertulia de mediodía con Antonio Martín Beaumont, con Ives Ortiz y con Victoria Lajora. Y después vamos a hablar de un concierto homenaje a Luis Eduardo Aute, que se está preparando por todo el alto, y lo vamos a hacer con su hijo, que nos va a acompañar en este estudio.
Pues hasta la una, como cada día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Sigue Eli del Valle, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6, lo dejamos aquí, nos marchamos hasta mañana. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.